Nosotros. ¿Cómo estás, Sandra?
¿Qué
Buen
tal? ¿Cómo
día.
te va, Esteban? Buen día a toda la audiencia.
Buen día.
Hola, Emilia.
Bueno, lo primero que te queremos consultar es cómo estás, cómo te sentís con esta noticia de ayer, que finalmente la causa Fuente Arvado fue elevada a juicio, habrá juicio el año que viene para juzgar a 8 jefes policiales del operativo de abril de 2007. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viviendo todo esto?
Bueno, la verdad que desde ayer hasta hoy es como que empiezan como a decantar las cosas, ¿no? Porque primero es el momento en el que lo estás escuchando en la audiencia, lo que dice el juez, después de tantos años y con esta audiencia de control, de acusación y control tan larga, dijo el juez que había sido la audiencia de control más larga que él conocía, que él había vivido y que creía que en Neuquén había sucedido, digamos. Esto tuvo que ver con muchas cosas, con muchos componentes que se dieron durante estas 4 jornadas de audiencia. Tuvimos audiencias de, no sé si, de menos de 6 horas, creo que no hubo ninguna. Tuvimos muchas horas y escuchando cosas que, bueno, primero nosotros con la acusación, pero después las defensas, digamos, con sus distintos elementos y algunos que rozaban realmente la barbaridad. Y creaba situaciones de mucha indignación. A ver, todos los compañeros me decían cuando salía, es parte de la estrategia de ellos, es parte de la estrategia, pero es muy difícil estar ahí y escuchar barbaridades de parte principalmente del defensor Lucero. Y por más que uno opine o piense que esas estrategias tienen que ver hasta tal vez con una debilidad de elementos que ellos manifiestan, es decir, cuanto más ofensiva, digo, a mi persona o denigrante es lo que se dice, están mostrando políticamente que tienen cada vez menos elementos para llegar a defender a sus defendidos, ¿no? Pero hubo un momento en una jornada, yo no lo quiero dejar pasar esto porque fue muy importante y creo que es algo de destacar. En la primera de las jornadas, una de las cosas que se volvió de parte del señor Lucero fue digamos, a poner en duda, digamos, la legitimidad de mi querella, después de 15 años, después de que pasó muchas veces por el Tribunal Superior de Justicia, después de que pasó por la Corte Suprema de la Nación, ninguna de estas instancias jamás cuestionó mi querella. El señor Lucero, por segunda vez, por no decir 3 veces, cuestionó a lo largo de estos meses la legitimidad de mi querella. Y hubo un momento en el que yo ya no, como que no soporté más.
Él argumentaba que ustedes no estaban casados, ¿no? Eso
Esa
era
fue
lo
la
que...
primera argumentación, pero después, que fue anterior a una audiencia anterior, virtual, que yo no estuve, que no participé y que fue. Realmente la palabra asquerosa, repugnante, fuera de tiempo, fuera de lugar y aparte el señor Lucero se olvidó de todos los derechos que estamos adquiriendo las mujeres a lo largo de estos años.
Claro, por eso lo comentaba, ¿no? Porque hay un sesgo de violencia de género ahí,
Sí,
¿no?
muy grande, muy grande, muy grande. Y aparte mencionó situaciones como que puso en duda. La integridad, digamos, la integridad de emocional de mis hijas también, porque hablar de que mamá era hacía cualquier cosa o estaba con otro tipo o qué sé yo, es realmente ofender.
Sí, claro.
Ofender mucho y mentir así públicamente y mentir públicamente en un estrado de la justicia donde le deberían decir cállate la boca. Yo se lo dije a mis abogados, esto no se debería permitir. Ya a esta altura deberían estar sancionados y condicionados a que esas barbaridades no se pueden decir. Y que si tiene algo para decir, primero no lo puede decir en esos términos y segundo lo tiene que probar.
Claro.
No puede ser que, porque yo me he bancado un montón de cosas a lo largo de estos años. Es más, recuerdo muy bien, claramente, que el primero que que supe que cuestionaba eso allá, les estoy hablando en el 2007. Fue el señor Eguía, ni más ni menos. Oh, casualidad, oh, casualidad. Entonces, en ese punto, hay todo un sector que se dedica a desprestigiarme continuamente en las redes sociales, no solamente en las redes sociales, sino en los comentarios de los diarios y demás. Yo no es que porque vea y ya trate de que eso no me afecte, que al principio me afectaba mucho. no significa que yo lo voy a dejar pasar. No lo voy a dejar pasar más. Y no voy a tolerar eso. Esto lo hablé con mi psicólogo. Yo me levanto y me voy. Así fue, me levanté y me fui. Y le dije al juez que me iba porque no soportaba eso, ¿no? Bueno, eso fue la primera audiencia. En la segunda audiencia, Ricardo Mendaña planteó que por qué yo me había retirado, digamos, explicó por qué yo me había retirado, que me había sentido lastimada por parte de los dichos que... Y en ese sentido el juez dijo, sí, pero yo soy el que resuelvo. Que yo dije, ya lo está dejando pasar. Y le dije, no, señor juez, yo durante 15 años jamás hablé. Durante 15 años no dije nada, no hice nada incorrecto. Pero acá se está hablando de mi integridad física y de mi integridad mental y la de mis hijas también. Entonces, estar cuestionando, me dije, señora, quédese tranquila porque yo eso lo puedo resolver a través de mi fallo. Él me lo trataba de decir así. Yo, enojada, bueno, me terminé sentando, me acomodé, bueno. Esto tiene que ver con límites que estamos empezando a poner las mujeres y de cosas que no nos tenemos por qué bancar. Que también lo podemos decir en forma correcta y pelearla. Creo que se dio una batalla. Y de hecho a Lucero le corrieron costas por esto, que fue el fallo de ayer también en la resolución del juez, por haber insistido en la ilegitimidad de mi querella. Entonces esto hay que sentar presente. Es una sanción y no se puede dejar pasar, digamos, que los defensores hagan cualquier barbaridad, ¿no? Uh-huh. También hubo costas para otros defensores por haber dilatado en planteos que ya se habían resuelto, que ya había dicho el Tribunal Superior de Justicia, más que nada porque el Tribunal Superior de Justicia dio una orden, que era la celeridad, una audiencia más larga de la historia. Es decir, ¿qué celeridad hubo? Ninguna. Contra viento y marea, así lo hablábamos con los compañeros, se llegó a esta resolución. Después de tediosas audiencias, donde también el señor Lucero mostraba a las claras cómo él defiende un modelo de Estado represivo y cómo nosotros defendemos un modelo de Estado democrático. Y en ese marco, la justicia, una justicia democrática y una justicia represora. En esto, él dijo en un momento que los que habíamos cometido delito eran los que estaban cortando la ruta. Aclaro que nosotros no cortamos nunca la ruta. Digamos que los que habíamos cometido el delito y que no había habido causa, en todo caso, eran los que estaban en Arroyito. Bueno,
ayer cuando saliste de la audiencia, te escuchamos en vivo, pudimos transmitir en vivo por el Facebook de Aten, y hablabas de que el juez se refirió por primera vez en 15 años a que era un operativo. ¿Qué importancia tiene esto?
Sí, la defensa, una de las estrategias que tuvo fue estar todo el tiempo diciendo que eran como que nosotros teníamos que precisar los delitos individuales de cada uno de estos 8 policías. Esto yo creo que tiene que ver con, me parece algo que yo por eso digo que es histórico todo esto, que tal vez es un camino que estamos abriendo nosotros acá en Neuquén para el resto de la Argentina también, porque yo creo que es el primer caso en el que, si hablamos de algunos casos parecidos, como Costequi y Santillán, se juició al autor material, no a la represión brutal y asquerosa represión de Avellaneda. Estamos hablando de lo que sucedió. Acá estamos hablando de los altos jefes que no actuaban por fuera de... Poblete no actuó por fuera de estos altos jefes y estos altos jefes no actuaron por fuera de Poblete. Esa es la realidad. Y nosotros llegar a juicio significa poder plasmar la hipótesis nuestra y no la hipótesis que desde un primer momento se planteó, tanto desde la justicia como desde la policía, que teóricamente, digo entre comillas, investigaba a la misma policía, ¿no? Acá hubo muchas irregularidades. Llegar a esta instancia, a juicio, después de tanto tiempo, con que un juez por primera vez mencione un operativo, esa palabra operativo, para nosotros es muy importante. Se han aceptado, nosotros planteamos casi 57 testigos, de los cuales algunos fueron rechazados por no tener declaración previa y demás. ¿Declaración previa qué significa? Declaración, estamos hablando hace 13 años atrás o 14 años atrás. Y entonces vamos con estos algunos testigos. Yo les cuento qué me pasaba. Cada vez que hablaban de un testigo, mencionaban un testigo, decían rechazamos, rechazamos, pues la defensa rechazó casi todos los testigos, no había ninguno, rechazaba todo lo que fuera prueba que tuviera que ver con los medios, rechazó absolutamente todo. Su plan, la defensa, era fragmentar la causa, descontextualizarla y vaciarla de contenido. Es decir, en un momento Lucero se refiere a que no podemos permitir que a estos jefes policiales, héroes que deberíamos aplaudir por haber, ¿cómo se dice?, cumplido con el deber. ¿Qué deber? El deber de reprimir, el deber de que esos 800 y mil, más de 800 maestros que estaban ese día, periodistas que estaban ese día, corrieron para salvar su vida. Porque no fue que era... es así, él decía que la represión era legítima, que no era desmedida. De hecho, bueno, fueron argumentos que también utilizó la Fiscalía, no en este caso, no Maximiliano Braidovay, pero sí lo hizo Velasco Copelo, sí lo hizo Fuentes, sí lo hizo Azar, sí lo hizo DiMaggio. ¿Sí? Yo a lo que voy es que, bueno, por primera vez este fiscal colaboró por lo menos con el derecho mío de la tutela judicial efectiva en sus comentarios, en sus acotaciones y demás. Maximiliano, digamos, actuó de esa forma, aludió que solamente iba a acusar a Matus por una cuestión de unidad de criterio del Ministerio Público Fiscal. Obviamente yo no estoy de acuerdo con eso, pero él aludió a estar así y va por Matus, es el único que es acusado. Y en los demás voy yo sola como querellante contra estos 7 policías. Es decir, vamos contra los 8, claro. Pero claro. En los 7 voy sola.
Sandra, recién hablabas que ustedes habían presentado 57 testigos. ¿Qué tipo de testigos les aceptó el juez? Y ayer Esteban nombraba que varios de esos testigos que van a dar declaración son periodistas. Te quería preguntar, ¿qué importancia te parece a vos de llevar como testigos a periodistas al juicio?
Yo rogaba que quedaran periodistas, lo rogaba. Es decir, dentro mío pensaba todo el tiempo que quede, porque en realidad lo que se trataba es de ocultar la magnitud que tuvo ese operativo. Creo que fue el operativo represivo más filmado de la historia en la Argentina. Y yo quiero que se vea esa dimensión de lo que significó, que no sea que esto justamente que está atribuyendo Lucero, que la defensa quiere probar, que no hubo nada, que no hubo delito, que no hubo, ¿cómo se dice?, exageración del operativo represivo, que no hubo...
Exceso.
Esa es la palabra, no me sale. Que no hubo exceso, ¿no? Y nosotros acá, bueno, estos 8 policías van por, justamente... por no haber cumplido con su función de funcionario público, claro. De no haber garantizado, digamos, por el abuso de autoridad, por realmente por haber, en el caso de Matus, es por abuso de armas también, y en el caso de los otros, también por haber ocultado las pruebas, no haber preservado el lugar, por haber encubierto también de alguna forma a Poblete. Lucero decía que da vuelta mucho a las cosas cuando Marcelo Medrano hizo la exposición sobre que esto era una causa compleja y de grave violación a derechos humanos, tomó los argumentos de Medrano diciendo, sí, yo coincido con usted, colega, yo coincido con que es una grave violación a los derechos humanos, pero es en realidad la grave violación de derechos humanos a los transeúntes que ese día querían pasar por la ruta y demás. Es decir, daba vuelta a las cosas, claro, en función de eso. Y el daño que tienen estos hombres, ahí dijo, estos héroes que deberían ser aplaudidos por el cumplimiento de su deber.
Los policías.
Sí,
¿no?
Los policías, se refería todo el tiempo así. Es un gran showman, Lucero. Es el gran showman, ¿no? Pero más allá de eso... Nosotros, no, yo me mantuve así, calma, tranquila. Lo que dije que no iba a permitir es que se siguiera metiendo con mi integridad física y mental, ¿no? Sí. Es decir, en eso no puedo permitir que exista la violencia ejercida en una sala de la justicia, del judicial. Es decir, es legitimar la violencia. Sí. Él intenta legitimar la violencia hasta de esta represión, pero también legitimar la violencia contra mi persona.
Sí, claro.
¿Sí? Uh-huh. Estos argumentos de desmembrar, descontextualizar y todo, son los mismos argumentos que se han utilizado en las causas de lesa humanidad contra los represores de la dictadura. Está claro que acá, esto es el mejor ejemplo para que sepa la sociedad, de que la justicia todavía debe ser democratizada. Pero en sus raíces hay que democratizarla. Esta institución tiene que reflejar el derecho republicano de todas las personas, el derecho constitucional de todas las personas. Yo no hice más que en estos 15 años pelearme por mi derecho constitucional de ser querellante y de tener la tutela judicial efectiva, que significa el derecho a la justicia y a tener mi propia hipótesis de los hechos. Llegar a juicio para mí, esto, compañeros, les digo así y muy emocionada, es la gran batalla que di. Porque de ahora en más se verá, se plasmará en un juicio, con más, con menos elementos. Podremos probar ciertas cosas o no, pero yo todo lo único que hice en estos años es el derecho legítimo de llegar a un juicio, que no me lo permitieron por 15 años, a través de la fiscalía, a través de los juzgados, a través del poder político, a través de todo eso. Y la primera estrategia que tuvieron ellos es en dejarme sola, sin que hubiera otro querellante, sin que hubiera una organización querellante, porque la realidad es que la multitud de gente que apoya esta causa no es el reflejo en la sala, en la soledad jurídica en la que yo tengo que batallar contra esto. La realidad, sí, soy una mujer que estoy convencida desde hace muchísimos años de resistir, de militar. Tal vez creo que en mis pasados, mis abuelos presenciaron la guerra. Y yo me crié con una abuela que me hablaba de la guerra y de lo que había que bancar, de las pestes, del hambre, qué sé yo. Y yo todas esas cosas las aprendí mucho de ella. Al principio pensé que eran cuentos, pero en realidad era la verdadera historia de su vida. Tal vez uno hereda esas cosas. Me acuerdo que la hermana de mi abuela, que estaba viva en el momento que pasó lo de Carlos, me llamó por teléfono esos días y me dijo: "Ay, pequeña mía, estás en medio de una guerra". Así lo definió mi tía, de la situación en la que me veía a mí en defensa. Y sí, a lo largo de los años, viendo películas y todo, decía, y Carlos no tuvo esa oportunidad de sobrevivir, y Carlos no tuvo, y sí, es como una guerra. Él fue, no a morir, no a nada, fue a luchar por sus propios derechos constitucionales, de tener un salario digno, no cortó la ruta, no fue perseguido. En un momento se habló de la estación de servicio, que es un lugar bastante importante de los momentos de las tres etapas de represión de Arroyito, y decía, ¿y qué tiene que ver, decía el defensor Lucero, qué tiene que ver la YPF? La mayor parte, yo, me vino en la cabeza la voz de Carlos que me llamaba y me decía, corrimos a la estación de servicio para defendernos, para cuidarnos, para... Ya está, Sandra, ya después de esto vamos a poder volver tranquilos, vamos a volver tranquilos. Yo lo volví, tuve una tercera llamada con Carlos y Carlos me decía, tranquilo, ya estamos volviendo para Cernillosa. Y ahí se produce la tercera ola de represión, donde se encierra la encerrona, sí, que llamamos, al auto, al 147, donde viajaba Carlos. Los defensores también intentaron sacar todo de la Fuente Alba 1, diciendo, esto no sirve porque es... de la Fuente Alba 1, tiene que ver con Poblete, no tiene nada que ver con la Fuente Alba 2. Como si hubiera caído Rinzafri, Soto, los dos Sotos, Salazar, Atreo González, Lincoleo y Matus, como si hubieran caído de la estratosfera en ese lugar. Y no hubieran tenido absolutamente, me faltó Garrido, hubieran caído ahí en ese lugar como, no sé,
sin contexto, ¿no?
Claro. Eso era lo que ocurría en estas audiencias.
Sandra, y más allá de todo el desgaste de estos 15 años, de estas audiencias, de esta audiencia que tuvo tres cuartos intermedios, que fue todo el tiempo obstaculizada, y más allá del dolor que vos sentís y tus hijas, que es intransferible, ¿te sentiste acompañada en todo este proceso?
Yo ya les digo, es como que de la puerta de los estrados de la justicia es una cosa. Más que nada porque se manejan léxicos distintos. Ayer el juez hizo algo muy importante y quisiera destacarlo. El juez habló con un léxico que no tiene que ver con el léxico tramposo de la justicia. Porque ellos manejan un lenguaje que es poco entendible para la gente. Entonces, vos podés citar artículos del Código Penal, qué sé yo, y demás, o podés citar causas de referencia que, bueno. Pero cuando vos no hablás en un diálogo que la gente pueda entender, sí, a las claras, explicarlo. Ayer los compañeros cuando salí me decían, este juez explicó las cosas didácticamente, digamos, pedagógicamente, es decir, que todo el mundo lo podía entender.
Sí.
Yo lo quiero destacar, porque esto no es muy usual. Y lo bueno, hay que destacarlo, ¿no?, en eso. Después que yo haya estado de acuerdo o no, principalmente con la pericia que rechazó el juez, nosotros vamos a recurrir sobre eso. Nosotros realizamos una pericia con el señor Pregliasco, que es del CONICET, es un perito que ya actuó en el caso también Godoy hace poco. Uh-huh. Este señor estuvo en su momento citado por la fiscalía y el juzgado en el que intervino, te estoy hablando en los inicios, ¿sí?
Sí.
La propia fiscalía pidió ese peritaje, de lo cual la fiscalía después se desentendió y encima no mandó elementos, digamos, reales, que no fueran editados, y de esa forma el señor Pregliasco no trabaja, es decir, con material editado, que le das lo que vos querés, y eso obviamente no es así. Entonces él se dejó de lado, pero no porque no tuviera interés el señor Pregliasco, sino porque la fiscalía no tuvo interés. Uh-huh. Después empezó la causa en un derrotero de todo el tiempo de que sobreseer, prescribir, bueno. Y nosotros después llamamos al señor Pregliasco para realizar un peritaje. De hecho, el trabajo está hecho, fue presentado como prueba, pero fue rechazado Pregliasco y su prueba, digamos, que nosotros lo vamos a pelear esto, porque no fue por una cuestión de que nosotros no tuvimos interés, sino que no tuvo interés la fiscalía. Esa es la realidad. Claro. La fiscalía, si vamos a ser coherentes, seamos coherentes en lo bueno y en lo malo, para mí todo malo, ¿no? Pero en este sentido, fue la fiscalía de Velasco Copelo que no quiso continuar con esta, digamos, esta pericia. Sí. Para nosotros es importante. Y de los testimonios de los periodistas que ustedes me preguntaron, sí, yo estoy preocupada, porque me gustaría que muchos de ellos estuvieran. Quedaron algunos, muy pocos, pero creo que con eso, lo que sí tiró el juez en todo momento, que si había sido aceptado algún testigo, ese testigo podía citar, digamos, las fuentes o ver si fue parte material de la producción de ese material.
Claro.
Así que en eso es una batalla grande. Yo tengo la sensación de que Sandra cumplió una misión bastante importante hasta este momento. Para mis hijas, como les dije ayer, lo más importante para mí era que llegáramos a juicio. ¿Qué pueda suceder de ahora en más? No creo que dependa estrictamente de mí. Aunque muchas cosas no dependieron tampoco de mí a lo largo de estos años, lo que sí sé es que yo quería que mis hijas tengan un juicio. Tengan el juicio de la represión y el asesinato de su padre, sea el derecho de ellas, sea mi derecho. Y obviamente en esto se sumaron millones, porque es así, se sumaron muchos, porque entendieron claramente que ese día podía haber sido asesinado Carlos o cualquiera de los mil que estaban en ese lugar. Periodistas o no periodistas, docentes o no docentes, los que estuvieron en ese lugar corrieron un riesgo de vida muy grande. Y para mí esto es sentar el precedente en la Argentina de que no se usen, si ustedes mal no recuerdan, hubo un protocolo que difundió en algún momento nacionalmente, que era un protocolo justamente para que no se utilizaran estas armas. Uh-huh. Y todo esto surgió a partir de esta causa. Esta causa abrió caminos de muchas cosas y ojalá que deje el precedente de que la policía no puede hacer lo que quiera, ni puede, por obediencia debida, cumplir órdenes que sean realmente reprimir y matar gente.
Bueno, Sandra, te agradecemos un montón que hayas venido acá a Radio Nacional.
Bueno, gracias por Radio Nacional, se lo dije a sus compañeros de Chosmalal. Agradezco que Radio Nacional haya mantenido durante todos estos años y a pesar de los pesares, Radio Nacional estuviera también compartiendo, manteniendo la memoria, también buscando justicia por Carlos Fuente de Alba. Gracias.
Gracias.
Gracias. Estábamos acá en el estudio con Sandra Rodríguez, bueno, contando las últimas novedades, ¿no? Ayer transmitimos un poco la transmisión en vivo desde el Facebook de Aten. El juez Lucas Giancarelli decidió ayer elevar a juicio la causa conocida como Fuente Alba 2, la que busca dar cuenta, ¿no?, de la responsabilidad policial que hubo en el asesinato de Carlos Fuente Alba.
Trepen a los techos. Con Emiliana Cor-